Si llegamos al boletín de las 9 de la mañana, noticias nacionales.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Zelensky ha llamado esta madrugada a Trump para felicitarle por su victoria electoral. La guerra en Ucrania será uno de los principales asuntos que en materia internacional tendrá que afrontar Donald Trump durante su mandato. En este sentido, el que fuera embajador de España en Washington, Ramón Gil Casares, ha asegurado aquí en Herrera en COPE que Europa deberá ser aliado de Trump y no rival.
La Unión Europea tiene que estar preparada para las distintas opciones que se puedan dar y tratar de reaccionar. Es verdad que para reaccionar bien más vale estar unidos, y es verdad que para reaccionar bien en caso de que vengan maldadas, que Trump sea el Trump que ha prometido ser y no el que esperamos a lo mejor que sea, habrá que ir a esa autonomía estratégica, tratar de unirnos más y tratar de creernos lo que somos, porque el problema es que nosotros no nos creemos lo que somos ni vendemos lo importante que somos.
Y Alemania se encamina a elecciones anticipadas una vez que se ha consumado la ruptura del gobierno de coalición presidido por el socialdemócrata Scholz. El principal partido de la oposición, la CDU, empieza a moverse e insta a Scholz a que se someta de inmediato a un voto de confianza. Estamos en Berlín. Rosalía Sánchez.
El canciller Olaf Scholz quiere aguantar al frente de un gobierno en minoría, apuntalado por un tránsfuga liberal que ha aceptado seguir como ministro en su coalición, Volker Wissing. No se sometería a una moción de confianza en el Parlamento hasta el 15 de enero y, de perderla, convocaría elecciones anticipadas a finales de marzo. Pero este calendario no convence a la oposición conservadora. A la Unión Cristiano-Demócrata, su líder Friedrich Merz exige elecciones ya. Lo sucedido anoche es el final del semáforo y el final de esta legislatura. Hay que convocar elecciones ya. No hay una sola razón para aplazar la moción de confianza a enero del año que viene. Metz ganaría ahora las elecciones, según todas las encuestas, con hasta el 34% de los votos. Ha sido invitado por Scholz a una reunión hoy en la Cancillería, que sería un primer contacto de cara a una posible gran coalición tras los próximos comicios.
Y contamos que el Boletín Oficial del Estado publica este jueves la declaración de zona catastrófica en territorios afectados por la Dana, la mayoría concentrados en la provincia de Valencia. Esto significa el desembolso de un primer paquete de ayudas de 10.600 millones de euros. Las tareas de limpieza continúan en los municipios afectados, además de los trabajos de reconstrucción de carreteras o el tren de cercanías. Esta tragedia deja hasta el momento un balance de 219 muertos, 211 de ellos en Valencia, donde además hay contabilizados 93 desaparecidos, aunque algunos de ellos podían encontrarse entre los 54 cuerpos que aún no han sido identificados. Y en Madrid, el aeropuerto de Barajas ha recuperado ya la normalidad tras los drones avistados en sus inmediaciones, que obligaron a desviar 21 vuelos, además de causar numerosos retrasos. Unos retrasos que también han afectado a Carlos Herrera, su regreso de Estados Unidos, donde ha realizado el especial Elecciones. Y así nos lo ha contado él mismo a su llegada a España.
Soy yo delante ahora mismo del panel de llegadas. Yo acabo de bajar del avión, un avión que tenía que haber llegado a las 6:05 y que ha llegado ahora. Bueno, el de Boston veo que lleva 4 horas, el de Buenos Aires 5 horas, estoy viendo el de Panamá también, el de Dallas, el de París, claro, todos los que se han ido para allá con la idea de volver, 4 o 5 horas de retraso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria sufrida del Atlético de Madrid y goleada del Barça para cerrar otra jornada de Champions. Bruno Casar.
In extremis ganó el Atlético de Madrid gracias a un gol de Correa en la última jugada del encuentro para imponerse 1-2 ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que fue muy superior, dominó el encuentro, pero tal y como dijo el técnico español, nos han hecho un gol en un estornudo. Consciente de ello, habló Simeone, que reconoce no fueron mejores, pero esta vez la victoria sí cayó del lado rojiblanco.
Contento por el equipo, veníamos de una derrota en Champions que merecimos ganar por las situaciones de gol que habíamos generado y habíamos tenido, y hoy fue al contrario, defendimos con un grandísimo trabajo colectivo contra un equipo que ataca muy bien, con una gran noche de Oblak y con una contundencia que nos permitió llevarnos un partido que, bueno, compensa aquel que no pudimos ganar con el Lille.
El Barça, por su parte, sigue intratable, sumando victoria tras victoria, anotando goleadas. Anoche 2-5 a la Estrella Roja, con la que los de Flick se sitúan en puestos de clasificación directa a octavos de final en esta fase Liga de la Champions, que tras cuatro jornadas nos deja al Liverpool como líder único de la tabla. El Liverpool que precisamente va a ser el próximo rival del Real Madrid, que junto con el Atlético de Madrid se quedan en puestos de playoff. El Girona ahora mismo estaría eliminado. La semana europea la cerramos esta tarde a las 7 menos cuarto con el Ludogorets Athletic Club de Bilbao. A las 9, Victoria Pilsen Real Sociedad. Esto en la Europa League. A las 9 de la noche en la Conference Betis Celje.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 7 de noviembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Canarias ha activado desde las 8 de la mañana de hoy la prealerta por riesgo de incendio forestal para las Islas Occidentales y Gran Canaria. Es la tercera ocasión este año en donde tenemos esta situación, tras un primer episodio en enero y un segundo que se extendió en el tiempo desde el 19 de marzo hasta el 28 de octubre. Te cuento también el llamamiento a la tranquilidad que hacen los sindicatos con representación en el funcionariado del Estado por el concurso de la sanidad concertada, que se ha quedado desierto. El actual finaliza este año. En las islas hay 55.000 empleados del gobierno central. Y un último apunte en torno a la compraventa de vivienda en Canarias, que aumenta un 4,4% en el mes de septiembre en las islas. Sigue la información con Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
No se puede desligar el trumpismo y su triunfo electoral en Estados Unidos del proceso creciente de desinformación, un fenómeno de escala mundial, pero cuyos efectos son iguales o similares. El negacionismo, las teorías de la conspiración, el cuestionamiento de los medios de comunicación, toda una retahíla que socava poco a poco las democracias representativas. Detrás de la furibunda querencia antipolítica está el ánimo destructor de la democracia. Y eso es, nada más y nada menos, lo que está en juego: las libertades y derechos individuales y colectivos al amparo del Estado de Derecho. Sin periodismo, sin medios de comunicación solventes, financiera como intelectualmente, la democracia es una carcasa. Si atacas, por tanto, a los medios en sus diversos soportes, lo estás haciendo a la par, a larga hora que compartimos. Por eso los bulos y la desinformación en su conjunto son las armas de destrucción masiva, no como las de Irak, que nos vendió la administración Bush, Tony Blair y José María Aznar. El problema está en combatirlo, que no es tarea sencilla. Es como hacerle frente a una inundación sin saber cómo atajarla. La credibilidad del periodismo tratan de mancillarla en la esfera cibernética con una depredación sin parangón. Ahora tendremos un presidente de los Estados Unidos que miente por doquier. Cuando la pandemia, muchos criticaron las vacunas, su necesidad y eficacia. Este pacato proceder se expandió como un virus social que, encima, no pocos responsables políticos alimentaron. Si se extiende per se los bulos, la mentira y el desprestigio, ¿qué nos quedará? No habrá que esperar mucho tiempo, en cuanto que este segundo mandato del republicano será movido dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Si ya antes lo que ocurría allí nos afectaba a todos, ¿cómo será en el presente, en el que la instantaneidad reina sin límites? Es irreversible. Pero sin personajes como Trump sería mucho más llevadero. Nada merece laminar la democracia.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde la Avenida de Canarias, en Vecindario, con motivo de la 21ª edición de la Feria del Sureste. Todo lo que ahí ocurra, te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Canarias.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos allá.
Bueno, vamos con nuestra sección de Loro Parque Fundación, con una noticia que tiene que ver con los niños directores. Es así como se llama este certamen que el Loro Parque acaba de celebrar una nueva edición. Un proyecto educativo del Loro Parque y Poema del Mar para ofrecer a los escolares de primaria la oportunidad de conocer muy de cerca la labor de los dos centros en la conservación de especies. Hablamos con Laura Pulido, doctora en biología y educadora en Loro Parque. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que esta parte de su trabajo es una de las más gratificantes, ¿no? El contacto con los más pequeños, ¿no?
Pues sí, efectivamente, y sobre todo no solamente el contacto con ellos, sino ver cómo ya de tan jóvenes, ¿no?, ya tienen esa idea de la importancia de la conservación, de la sostenibilidad y el amor que tienen pues por los animales y por la naturaleza en general. La verdad es que sí, es gratificante, sí.
Qué bueno. Díganos en qué consiste este proyecto.
Pues este proyecto destaca el compromiso que tenemos desde Loro Parque y Poema del Mar, respectivamente, con la educación, y lo que tratamos es acercar, pues esto que acabo de decir, ¿no?, la importancia de la conservación, la sostenibilidad y el reino animal en general a las nuevas generaciones que al fin y al cabo pues son el futuro. Y pues en este caso del niño director, este concurso lo hacemos pues mediante una serie de actividades educativas donde pues puedan conocer de primera mano pues la labor de conservación que hacemos desde nuestros parques para protección de las especies y la naturaleza en general.
¿Cómo se desarrolla el proyecto? ¿Cómo se difunde?
Pues el proyecto se difunde principalmente por las redes sociales, ¿no? Teníamos en la página web una sección para participar en los niños directores con las bases legales y las especificaciones, y sobre todo pues a través de las redes sociales pues se daban ahí instrucciones de cómo participar y demás, fundamentalmente a través de ahí.
Tengo aquí a Daniel Pinelo, que querría participar, Laura, pero me da que es un poco tarde, ¿no? ¿Qué edades tienen que tener los participantes?
Pues entre 8 y 12 años. Hasta primaria casi. Y primero la ESO.
Oye, por meses, Daniel, ¿eh? Bueno, te has quedado fuera. Bueno, y en esta edición, ¿cuántos niños han participado?
Pues mira, entre los dos parques han participado unas 150 personas. O sea, una participación bastante alta, la verdad.
¿Y en qué consiste para participar? ¿Cómo hacen?
Pues para participar, el primer requisito es pues rellenar hacer una redacción, ¿no?, de donde ellos destaquen pues la importancia que tiene el Loro Parque y el rol de los niños y las niñas en la conservación y protección de la naturaleza, que ellos especifiquen pues las motivaciones que tienen para participar y sus valores y el amor que tienen por los animales y el medio ambiente, y por último pues proponer ideas que tengan sobre cómo el Loro Parque y los niños y las niñas pues pueden contribuir a la conservación de la naturaleza. Y una vez pues digamos seleccionados los que este año fueron 20 finalistas, pues una segunda parte que fue pues una exposición de estos mismos puntos, pero digamos de tú a tú, ¿no? Como una exposición más personal de estos motivos.
El sábado pasado fue la final, ¿no? ¿Qué sí. tienen que hacer los finalistas cuando llegan a ese punto, a esa última fase?
Pues es una exposición con pues con el delante del jurado, ¿no? Por así decirlo, pero que se quede en familia, claro. Pues una exposición pues de eso, de qué ideas aportarían si fueran pues los niños directores.
Porque es importante ellos mismos.
Sí, exponerlas ellos mismos, sí, sin ningún tipo, digamos, de apoyo audiovisual, sino simplemente, digamos, con oratoria, aunque muchos, pues es cierto que trajeron algún material, alguna cartulina, alguna cuestión manual que hubieran hecho. Y pues eso, exponer su punto de vista, su motivación y por qué es importante este tipo de proyecto.
Oiga, y el director temblando, ¿no? Porque dice, jolín, qué competencia me están haciendo estos niños ya, tan pequeñitos.
Total, la verdad que sí.
¿Qué es lo que más les ha sorprendido de los trabajos de los participantes?
Pues muchas cosas. Pues destacaría en primer lugar pues la originalidad y la creatividad en sus propuestas, porque la verdad es que algunas de las sugerencias que hacían pues eran para apuntarlas y decir, oye, lo apunto para hacerlo. Después también se les veía con muchísima ilusión para llegar a ser pues niños o niñas directoras del parque. Y sobre todo también destacaría que aunque ya pues eran jóvenes, ¿no? De 8 a 12 años, ya la concienciación que tienen sobre la importancia de contribuir a la conservación de nuestro planeta. También es una cosa que destacaría, la verdad es que sí.
¿Y después hay un solo ganador o son varios?
No, este año han sido 10 ganadores en cada uno de los parques. O sea, 10 en Loro Parque y 10 en Poema del Mar.
¿Y me recuerda, Laura, alguna de las propuestas de las exposiciones de los más pequeños?
Fue buena pregunta. Pues había bastantes, algunas que estaban relacionadas, por ejemplo, con el tema
no
de...
No digo entera, ¿eh? No digo las posiciones.
Ya. Pero digo, de por ejemplo, de organizar un día que fuera, pues, hacer un taller aquí en el parque con los visitantes, por ejemplo, sobre el tema de reciclaje, ¿no? De organizarlos ellos y hacerlo, pues, con los visitantes. Pues, bueno, pues es original porque también involucra al público, no solamente a ellos.
¿Y después ya ustedes le incorporan alguna de estas propuestas, alguna de estas actividades las van a realizar?
Pues hombre, esa es la idea, hay que sentarnos bien con ellos, ver cuáles son factibles, ¿no? Cuáles de ellas, porque había muchas que a lo mejor eran parecidas, por ejemplo, en el tema de reciclaje, pues seguramente se puede llevar a cabo pues un compendio de ellas y pues presentar digamos una idea mayor, pero hombre, eso sería ideal, claro, esa es la idea también.
Claro, también es preguntarse qué aporta a los escolares esta acción, ¿no? ¿Qué buscan ustedes, ¿no? Que les dé, que lograr con ella, ¿no?
Pues claro, ellos lo que, como dije antes, el principal objetivo es, digamos, concienciar, aunque ya están bastante sensibilizados, pero bueno, concienciarles todavía más de la importancia de la protección de la naturaleza mediante la educación, porque al fin y al cabo si ellos conocen de cerca, por ejemplo, los animales que tenemos aquí y ven a los gorilas y los ven, los conocen, saben cómo los cuidamos y saben que son una especie en peligro crítico, pues su sensibilización hacia la protección de esta especie, por ejemplo, va a ser mucho mayor. Entonces, pues, ¿qué aporta a los escolares? Pues un aumento de empatía y sensibilización por el medio ambiente, que yo creo que es muy importante.
Laura, el año pasado hablábamos también de la edición de 2023. Creo que lo hacíamos después de que los ganadores hubiesen cumplido ese periodo, ¿no? Creo que de 9 meses, si no me equivoco, de estancia, de prácticas, por así decirlo, ¿no? En Loro Parque y Poema del Mar. Y hablábamos también de la capacidad de asombro, como decías, ¿no? Que tenían los propios responsables de los dos parques de ver cómo los chicos con esas edades tan tempranas, pues tienen ideas que a veces dicen, oye, pues esto a mí a lo mejor no se me había pasado por la cabeza de esta manera, con este enfoque que está aportando los niños, ¿no?
Y nosotros al fin y al cabo, claro, y también, pues, aunque seamos más jóvenes, somos más mayores que ellos. Entonces ellos tienen también una visión más de cómo está el mundo, digamos, a su edad, y pueden hacer aportaciones que a nosotros, por una cuestión de edad, pues a lo mejor no se nos ha pasado por la cabeza, como bien dices. Entonces es un punto de vista, pues, fresco y muy valioso, vamos, muy, muy interesante.
No, hay que ponerse en el lugar de los más pequeños a veces, ¿verdad? Para ver cómo...
Efectivamente, total, claro.
Para ver cómo lo ven ellos y además con la ilusión que ellos participan y que ellos acuden Y bueno, los que somos padres lo sabemos cuando vamos al Loro Parque o hemos podido ir al Poema del Mar en un momento dado, ¿no? Esa ilusión que muestran por verlo todo y la claro. cantidad de preguntas que hacen. Que Laura, ya te digo que un día de estos que vaya al Loro Parque se viene uno de ustedes conmigo, porque yo ya no voy, no doy avío, ¿eh? Mis conocimientos biológicos terminan en cierto punto, ¿no?
Sí, no, y muchas veces vienen y hacen preguntas que no, vamos, que como educadoras y biólogas, como, uy, deja que lo busque, porque vamos, claro. sí sorprenden.
Claro, claro, claro. ¿Y por qué hacen esto y por qué van al otro? Pero bueno, es que precisamente despertar esa curiosidad es parte también, ¿no?, de los objetivos del parque. Oye, como uno precisamente, los padres precisamente, vamos con esa intención, ¿no?, que lo disfruten y claro. que lo vivan intensamente y que pregunten, claro.
Efectivamente, efectivamente, que aprendan, ¿no?, que al fin y al cabo pues es en gran medida un proyecto educativo, ¿no?, de pues que conozcan, que aprendan.
Bueno, pues Laura, pues ahí está ese proyecto, el niño director o los niños directores, que me temo que amenazan el puesto de más de un ejecutivo dentro del Loro Parque. Es broma, pero que nos parece una gran iniciativa que hemos querido destacar hoy. Laura Pulido, doctora en biología, educadora del Loro Parque. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Buenos días. Bueno.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Roberto, pues de juernes, como siempre.
De juernes. Oye, y este juernes, bueno, qué bueno, en esta sección de gastronomía que vamos a comenzar. Yo este de juernes, entre el jet lag, por esto de venir de Londres y todo, ando despistado porque empecé diciendo que era miércoles esta mañana, ¿eh? Más de uno diría, ya grabó Roberto el programa y lo emiten, lo grabó un miércoles y lo emiten el jueves, para que veas el despiste. Y con este tiempo que hace soleado, no sé si donde te encuentras tú estás pasando ya calor, pues ya casi que nos quedamos todavía más despistados. Bueno, Isabel que estaba hablando con nosotros, y bueno, pues se ha cortado la comunicación, pero volvemos enseguida con ella. Y con esta sección de gastronomía en esta jornada
¿Hola?
De jueves. Ahora sí, Isabel, ahora sí te vemos perfectamente. No estés jugando con el botoncito, que después se corta.
Yo soy muy juguetona, Roberto.
Que digo, Isabel, que empecé yo esta mañana diciendo que era miércoles, hoy es jueves, encima con este calor que anda uno muy despistado, ¿eh?
Bueno, es que hace un calor ya, Roberto. Oye, sí. Yo quería preguntarte, claro, venían de Londres, que tampoco hacía ese sí. frío que tenía que hacer para esta época del año. Por cotillear, ¿probaste algo? ¿Comiste algo que te llamara la atención?
Bueno, si no hacía frío en este Londres, es lo habitual, pues no es por nada, pero vamos, vaya vida gris que tienen ahí en cuanto al tiempo, ¿eh? Fresquito se hacía, ¿verdad?
¿Qué comiste, Roberto? Confiésalo.
¿Qué comimos? ¿Qué destacarías?
Qué maravillosa delicatessen británica.
Me lo tienes que preguntar de otra manera, Isabel. ¿Qué probaste? ¿Qué ejemplo de la gastronomía londinense pudiste probar? Pues,
¿Qué
destacamos? ¿Qué tira de bacon pudiste probar? Mira, lo mejor que tiene en inglés es la cerveza, ¿eh? La tiran fantástica. Tira una cerveza fantástica. Y ahí lo dejo porque en cuanto a gastronomía, la verdad es que la sección esta ellos la iban a tener complicada, ¿eh?
Sí, bueno, tienen cositas que son... Bueno, a mí me gusta mucho el shepherd pie y el apple pie. Y el apple crumble. Yo es que vivía en Inglaterra una época...
Para postres son unos genios, tienes razón.
Tienen a mí un apple crumble con lo que llaman ellos que es la natilla, ¿no? El custard y la double cream, porque yo soy muy, muy golosa. Pero
mira, otra cosa para huir del tópico, ¿no? Para huir del tópico, pero que del tópico de que no, de la cocina británica, ¿no? El Sunday roast, buenísimo. También, muy rico, bueno, muy rico.
Claro,
las cosas como son.
Además,
tienen cosas muy ricas.
La cocina del domingo. Oye, antes de ponernos al tema, Roberto, uh-huh. Quería comentar, pues no se nos puede olvidar pues la tragedia que se está viviendo en Valencia y todos esos cocineros, ¿verdad?, que se están uniendo para preparar comida, para llevar comida a todos los damnificados. Y también pues se está preparando una cena muy especial que se van a dar detalles pues durante estos días. Mira, Ricard Camarena, Bego de la Salita y también Quique da Costa pues se han unido y han anunciado que el 13 de diciembre la intención es hacer una cena internacional, que sea una cena pues que se produzca en diferentes lugares, una cena benéfica para que todo, ¿no?, el dinero y toda la gente que asista pues vaya para los damnificados de Valencia. Así que pronto daremos más noticias, porque seguro que en las islas pues también se unirán muchísimos cocineros a esa iniciativa del 13 de diciembre.
Bien hecho, claro que sí. Es necesario y hay que echar una mano. Que, por cierto, siempre hay un cocinero, que es José Andrés, que a través de World Central Kitchen está en todas estas catástrofes echando una mano, dando de comer bien a toda la gente que está ayudando y a toda la gente también que lo necesita. Lo tuvimos aquí en La Palma y está llevando a cabo una labor fantástica de nuevo ahí en el epicentro de esta terrible catástrofe también allí en la Comunidad Valenciana.
Pues sí, José Andrés está allí también, Ricard Camarena está haciendo un excelentísimo trabajo también desde el minuto uno con una fábrica de comida que se inundó al principio, pero después la maquinaria funcionaba y desde el primer momento son muchísimos los cocineros que están apoyando a todos los damnificados. Así que de verdad que darles la enhorabuena, porque es ese punto, ¿no?, ver que la gastronomía también es solidaria y que cuando ocurre una tragedia como la que ha ocurrido, pues se une también y ponen ese granito de arena tan, tan importante. Bueno, pues si te parece, vamos al tema también aquí de Canarias, porque este fin de semana, Roberto, oye, que a lo mejor nos podemos dar un saltito a La Palma, ¿eh? Porque se va a celebrar la primera edición del Festival Gastronómico Fuencaliente en la Isla Bonita, que va a tener lugar del 8 al 10 de noviembre, o sea, este fin de semana. Mucha gastronomía, muchos cocineros de las islas, muchos productos que va a haber ahí. Va a ser una gran fiesta gastronómica. Y yo quería invitar a un cocinero que es palmero, que dentro de poco va a abrir un pedazo de proyecto en la isla de Tenerife, el restaurante Cráter, un proyecto canario de mucha investigación detrás, y que va a participar este fin de semana pues en esta primera edición de ese festival gastronómico. Y es Eduardo Domínguez. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Eduardo dice que está ya en el aeropuerto, camino de La Palma.
Sí, justo me pillan aquí en el aeropuerto, correcto. Y nada,
y Eduardo, contento, ¿no?
Sí, pues muy feliz, muy ilusionado de poder presentar este proyecto, ¿no? Esta cocina considero con mucha personalidad, pues ahí en La Palma, ¿no? Y precisamente en ese pueblo, porque soy palmero y soy de ese pueblo, entonces, pues súper feliz, ¿no?
¿Eres de Fuencaliente?
Qué bueno.
De Fuencaliente, sí. Entonces, hemos estado trabajando en un proyecto en el cual, pues bueno, nos vamos a centrar única y exclusivamente en una isla, que esta isla, pues será La Palma. Entonces, hemos estado viajando con el equipo entero del restaurante y, pues bueno, hemos estado hablando con personas en general, ¿no? Personas mayores, con artesanos, con pescadores, con ganaderos, agricultores, pues conociendo productos, conociendo historias, recetas, culturas, anécdotas, todo eso, ¿no? Y al final, pues a partir de ahí, pues poder trabajar un menú.
Oye, qué bonito, qué iniciativa.
¿Cómo funciona esto, Eduardo, un festival gastronómico? ¿Qué elaboran, un solo menú o elaboran varios platos distintos? ¿Cómo lo hacen?
Ahí va a haber un festival gastronómico, pero va a haber un poco, va a haber productos, va a haber vino, va a haber productos de La Palma en general. Van a haber diferentes ponencias. Yo estaré en una de ellas hablando de este proyecto y usaré como tres o cuatro platos para un poco explicar el concepto del restaurante.
Eduardo, me estás comentando, ¿no? Esa labor de investigación, que sé que no solo has hecho en La Palma, pero sabes, obviamente como un buen palmero y vas a estar en esta primera edición, has viajado también por todas las islas. Cuéntame alguna pues de esas historias o alguien que hayas conocido, esas personas mayores que tienen una receta que has descubierto, que te has llamado la atención. ¿Alguna así de las anécdotas que puedas decir, wow, esto me parece alucinante?
Bueno, justamente hay una que en el pueblo, ¿no? Que lo que empezó haciendo como un acto social, que era reunirse con amigos, familias en la costa, pues acabó haciendo una receta, ¿no? Este acto se le llamaba, pues, vamos a echar el caldero, por ejemplo, ¿no? Eso se dice, y se sigue haciendo a día de hoy, ¿no? Vamos a echar el caldero. Eso significa reunirse con amigos, familia, van a la costa, se cocinan papas con el agua del mar, sobre las papas se extienden algas, y sobre las algas, pues, la pesca del día. Pues ahí se organiza, uno lleva las papas, el otro va a pescar, el otro a lo mejor coge unas lapas. Entonces es una cosa como muy salvaje, ¿no? Verte en la costa, hay una zona muy virgen de la zona de Fuencaliente, se llama El Puertito, y se suele hacer ahí. Entonces es como una cosa, pues eso, súper salvaje. Es un acto social muy bonito y es algo que se disfruta mucho. Entonces nosotros, por ejemplo, le hemos dado una vuelta a ese acto y hemos reinterpretado un plato, pero basándonos en eso. Al final, la cocina de Cráter es una cocina que se intenta hacer de la forma más honesta posible, en el sentido de que nosotros pues vamos a trabajar recetas a partir de productos de La Palma o a partir de recetas o a partir de historias.
Qué bueno.
Qué bueno,
claro, echar el caldero. Uno lleva el caldero y las papas y después lo que pille, ¿no, Eduardo?
Después abajo sí, se cocina con fuego, se cocina leña, sí, abajo lo que se pille. Bueno, siempre se suele llevar alguna lata de sardinas o alguna cosita así de conserva, por si acaso no se saque nada, ¿vale?
Por si acaso no se ve. Sí.
Oye, yo me apunto a lo de echar el caldero y llevo el caldero y las ganas de comer.
Eso llévalo siempre.
¿Se puede participar?
Claro que sí, por supuesto.
Eduardo, y yo creo, ¿no? Me imagino que habrás conocido también a esas personas mayores que descubre uno que siguen cocinando, que atesoran en su familia alguna receta que uno dice, mi madre, pero si esto es un tesoro gastronómico.
Sí, correcto. También haber tenido la suerte que, bueno, pues gran parte de mi familia se encuentra ahí también. Y entonces, pues me han también... pasado pues muchas recetas, tengo mucha influencia palmera, entonces eso me facilita mucho las cosas. Y luego, por otra parte, también pues he estado hablando con Jorge Pais, no sé si lo conocen, que es un historiador, que también ha pasado muchísima información de productos, de recetas, de cosas muy curiosas, y la verdad que nos hemos dado cuenta de que La Palma tiene pues mucho que ofrecer, mucho que mostrar, muchos productos, tiene un escaparate al final maravilloso. Entonces, pues eso, hemos buscado la forma de poder mostrarlo.
Un plato que no haya que perderse, Eduardo, que hayas estado investigando y digas, caramba, este está a punto de desaparecer o este se cocina cada vez menos y este no se puede perder, hay que enseñarlo como asignatura allí en las escuelas palmeras. ¿Cuál?
Sí, hay uno que para mí es muy especial, que se llama la borrallera, ¿no? que consiste en cocinar tubérculos con el calor residual en suelo volcánico, ¿no? Tú haces unas brasas con cepa, sarmiento, y cocinas luego con el calor residual, ¿no?, al rescoldo, pues estos tubérculos. Y aparte, pues se suele cocinar tocino, ¿no?, a la brasa. Y esto viene de una influencia muy marcada, que es la portuguesa, que se cocinaba antiguamente pues con lo que había en el entorno. Entonces, en esas largas jornadas, en la viña, ¿no?, se solía trabajar mucho la viña, sobre todo en la zona sur de Fuencaliente, pues se cocinaba pues eso, con lo que había en el entorno, que habían sarmiento, cepa, suelo volcánico, y con eso pues podían llegar a cocinar ahí, ¿no?, en el entorno. Entonces, pues ahí,
a partir de
ahí nosotros también, ¿sí?
Sí. Que uno se iba a trabajar a de ahí, pues, y dejaba el tubérculo ahí al lado de la brasa, que se fuese haciendo,
claro,
lentamente, el tocino,
y al
lo
final
que fuese.
Se formaba como una especie de cráter en las brasas, y luego se apagaba con el propio picón. Entonces se ahogaba todo ese rescoldo, y con el calor residual podías cocinar. Y bueno, y seguían trabajando, y hasta que cuando la comida estaba lista, pues ya se reunían y comían. Entonces eso es una influencia muy marcada, ¿no?, una que es la portuguesa, que al final está en nombre, ¿no? Borrallera viene de borralla, de ceniza. Entonces viene un poco por ahí.
A echar el caldero y a echar la borrallera, Isabel, ¿eh?
Claro que sí, eso no puede faltar en Fuencaliente, ¿eh?
Sí. Yo estoy convencida, y conociendo bien a Eduardo, que de verdad que además de ser un grandísimo cocinero, y eso que es una persona además muy un cocinero joven, y el proyecto de Cráter de verdad que nos va a sorprender a todos, porque Eduardo es una persona, nos lo está contando y lo estás viendo, Roberto, esa investigación que lleva a cabo, pues imagínate traducir eso a la cocina, y después que todo lo que hace lo hace con muchísima ilusión. Fíjate, ¿tú has probado, Roberto, la kombucha de Eduardo, la kombuchacho? Por ejemplo, una kombucha fantástica también, que es ahí fruto de esas investigaciones de Eduardo. Y que ese proyecto pues va a ser con un corazón y un alma canaria que no va a dejar a nadie indiferente. Oye, Eduardo, disfruta muchísimo, muchísimo en tu isla este fin de semana, en este primer festival ahí en La Palma, en Fuencaliente, además, en tu zona.
Sí.
Y nada, echa el caldero también. A eso de echar el caldero nos tenemos que apuntar, Roberto, ¿eh?
Bueno, eso no podemos reunir, podemos organizarlo, ¿eh?
Claro que sí, claro.
Genial,
que sí.
Genial, ¿eh?
Bueno,
gracias,
pues
Eduardo,
nada,
mucha suerte
gracias,
en este proyecto.
Bueno, buen día,
besito,
espero verlo,
Eduardo,
por allí.
Que vaya todo muy bien.
Gracias.
Bueno, Isabel.
Oye, qué bueno, Roberto, que la investigación.
Apúntate,
ya llamaremos.
Echar el caldero.
Sí.
A la
yo
borrallera.
Llevo el caldero. Sí, sí.
Y a la kombucha. A la kombucha. Kombuchacho.
Kombucha.
Ah, eso, la kombucha. Kombucha. Muchas palabras para aprender.
Kombuchacho.
Yo no soy muy de kombucha, ya tú ves. Pero mira, bueno, hay que probarla.
Tienes que probar la kombuchacho, que ahí te va a cambiar a ti la percepción de la kombucha, porque es además con producto canario.
Bueno, pues nada,
así
Isabel.
Es muy canario todo. Un besito.
Un abrazo, chao.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 7 de noviembre, naranja canaria a 1,39 y 5 litros de aceite Abril a 28,99. Recuerda, solo hasta el 7 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis lounges que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde la Avenida de Canarias, en Vecindario, con motivo de la 21ª edición de la Feria del Sureste. Todo lo que allí ocurra, te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
Estoy viendo fotos que están enviando los oyentes a nuestro WhatsApp, al 610-1080-10, del amanecer de esta mañana. ¡Qué maravilla!
Se nos ha escapado, ¿eh? Sí, estábamos ahí haciendo el programa y nos dimos cuenta de mirar bien por la ventana del estudio. Pero, ahí. Pero claro, la gente se recrea, sube las fotos a redes, es tu contra.
¿Y dónde estaba mirando yo? Pues nosotros aquí, pendientes de la audiencia cada mañana, efectivamente, y de la noticia. Y nos ha pasado por la derecha este amanecer tan bonito. Menos mal que están nuestros oyentes aquí, nos lo ofrecen, nos lo muestran. Muy bonito el amanecer de hoy. Muy alta la temperatura de hoy, mejor para ir en moto que en coche, por lo que les voy a dar una buena noticia. La nueva BMW R1300 GS Adventure, una motocicleta de aventura y turismo que sale ya al mercado. Michel Ambrosio, coordinador de ventas de Canauto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Ya la tienen en el escaparate, la moto ya, nueva?
Ya la tenemos aquí de cara al público, sí, para que todo el mundo pueda venir a verla a las concesiones, aquí en Taco y en Chapira. Y bueno, nada, como bien decías, es la reina de las trails, la reina de las aventuras. Y bueno, ya está aquí, digamos, en nuestras concesiones, para que todo el mundo las pueda disfrutar de ella. Había mucha expectativa con respecto a este modelo, porque es un cambio, digamos, bastante significativo con respecto a su predecesora, la 1250 Adventure, y yo creo que es una moto que en persona gana muchísimo con respecto a fotos y vídeos que podamos ver en las redes
gana
sociales.
En las distancias cortas, como Daniel y yo.
Gana en las distancias cortas y obviamente diseñada para las distancias largas.
Desde luego, oye,
potencia. Te digo, yo también con esa moto gano mucho más.
Hombre, ya, subido a la moto ya.
Bueno, eso ya depende de cada uno, evidentemente.
Hombre, subido a la moto ni te cuento. Oye, por potencia no será, ¿eh? 145 caballos, esto es más que el anterior, ¿verdad?
Esto, estamos hablando de que la anterior era 136 caballos, subimos un poco la potencia. Obviamente estamos hablando de un motor que se adecúa a la nueva normativa que entrará en vigor en enero del próximo año, la Euro 5 Plus, ¿verdad? Entonces, bueno, ganamos potencia, ganamos par motor, ganamos en tecnología, porque, bueno, la marca ha hecho un esfuerzo, bueno, constantemente está haciendo esfuerzo e innovando. Y entonces, bueno, tenemos una cantidad de digamos, opcionales que podemos pedir de fábrica, que ya venían, salieron al mercado con la nueva 1300 GS. Durante este año se han ido refinando, digamos así, cualquier tema de detalles y eso, y ahora en la Adventure salen a la luz y con todas esas posibles mejoras que mucha gente espera cuando sale una moto nueva. ¿Okay? Tenemos los Sí, correcto. Oye, tenemos opcionales que son muy, muy enfocados siempre en la seguridad, como el control de crucero activo, los sistemas anticolisión, los, bueno, tenemos que te digo, es una moto que es impresionante por donde la mire, llama la atención.
Uno piensa en aventura, claro, cuando ve esta moto que también sirve para carretera y se usa allí, evidentemente. Pero claro, por ejemplo, para caminos que no son los más adecuados, incorpora una suspensión electrónica también muy novedosa.
Sí, ten en cuenta que en BMW siempre estas motos se han caracterizado como el mismo concepto trail, ¿no? Es una moto que podemos bien ir por el asfalto sin ningún problema, pero si de repente vemos una pista o un camino de tierra donde queremos meternos, la moto, digamos, se adapta perfectamente. Evidentemente, una moto que tiene un peso, unas dimensiones, y hay que tener cuidado, pero te digo que con sentido común siempre podrás ir por los caminos, y estas suspensiones, los sistemas de frenado, toda la electrónica se va a adaptar al medio en el que nos queramos desenvolver, ¿ok? Como siempre he dicho yo, la electrónica hoy en día nos permite hacer una cantidad de cosas con estas motos que en condiciones normales a lo mejor no los pensaríamos.
Por ejemplo, cuatro modos de conducción. Me llama la atención porque uno puede elegir el sistema de lluvia, el de carretera, el eco, pero también ya si tiene un día ya muy muy aventurero y se mete en el enduro, tira para adelante también, ¿no?
Efectivamente, esta moto realmente viene con siete modos de conducción, de los cuales siempre podremos tener a la vista cuatro, como bien comentabas. Empezamos con el modo eco, un sistema pensado un poco para aquellos que están buscando siempre una conducción más eficiente. Después tenemos el modo lluvia, que se va a adecuar a condiciones, digamos, menos de seguridad o más de seguridad por el tema de la calzada, digamos, húmeda, para evitar cualquier susto, ¿verdad? Y se adecua siempre a esas condiciones. Después el modo de carretera, el modo deportivo, que es el Dynamic, y de ahí en adelante vamos a tener tres, cuatro modos adicionales que se pueden configurar a gusto de cada quien, entre ellos el modo deportivo, el modo enduro, y por ejemplo, lo que comentabas antes, nos metemos por tierra y colocamos el modo enduro, todo lo que es ABS, control de tracción, el freno motor electrónico, todo se va a adecuar a ese medio, digamos, incluyendo también las suspensiones, las cuales se hacen más suaves, digamos, te van a permitir poder ir por la tierra sin ningún problema y de una manera cómoda y segura, que parece lo más importante.
Bueno, pues nada, ahí está esa propuesta que nos hace BMW con esta moto BMW R1300 GS Adventure en su nueva versión, que ya podemos ir a verla, a desconsolarnos, oye, ¿por qué no? O a llevarnos a adquirirla en el escaparate de Canauto, Michel Ambrosio.
Yo quiero que todo el mundo que venga aquí no sea solo a desconsolarse, sino a llevarse una grata sorpresa, ¿de acuerdo? Oye, Robert, aprovecho, Roberto. Sí, perdóname, dime.
No, que la primera es desconsolarse y después llevársela. Una cosa lleva a la otra.
Efectivamente. Entonces imagínate, vienes, ves la moto y después, por ejemplo, el próximo 16 y 17 de noviembre vamos a tener la última vuelta motera de aquí de Canauto, que nos vamos a ir a La Gomera. Y entonces imagínate ese colofón, ¿no? Comprarte la moto nueva y después disfrutarla en una de las islas más bonitas que tenemos para disfrutarla en moto, con las carreteras que tiene, las vías que tiene, y como bien comentaban al principio, con el día espectacular que tenemos hoy y que vamos a tener estos días, la verdad que es la mejor forma de disfrutar la moto. Casualmente ayer volvimos de hacer el reconocimiento de la ruta en La Gomera, y como siempre es una isla que para andar en moto yo creo que es de las mejores que tenemos aquí, y yo creo que en muchas partes del mundo.
Michel Ambrosio, coordinador de ventas del Grupo Canauto, gracias por atendernos, buenos días.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos ya con un poquito de coaching.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El mercado británico, quizás el alemán, es más consciente a nivel de sostenibilidad en cuanto a sostenibilidad medioambiental. Pero sí que es verdad que ya llevamos trabajando muchos años con los diferentes fondos regionales, en este caso el DTI o el PIC, que ahora mismo estamos también trabajando con la MTC, pues sí que estamos teniendo estamos desarrollando este trabajo de sostenibilidad medioambiental y bueno, llevando a cabo esa transformación digital también que nos está ayudando en ese sentido. Pero nosotros lo que queremos también es mostrar esa oferta que hay en la calle, esa oferta que tenemos
para que el cliente cuando vaya disfrute no solamente de ese, bueno, esa infraestructura hotelera, que maravilloso que tenemos una infraestructura hotelera maravillosa en el destino, sino también la calle. Yo creo que además la puedo ofrecer mucho, no solamente en las zonas de costa, que es la zona de pues, preeminentemente donde el turista se sale a la calle, sino también en zona de medianías, que yo creo que es muy importante también.
Arona en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En la mañana de COPE Canarias, Coaching con Liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional con las estrategias del coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
¿Se acuerdan ustedes del verano? Qué lejos queda el verano, ¿verdad? Uf, allá, qué tiempos de descanso y de propósitos, de buenísimos propósitos a los que llegamos al mes de septiembre o al momento del trabajo, decididos a cambiar nuestra vida, a tomar buenas decisiones, buenos hábitos, pero, ay amigo, estamos en el mes que estamos y no se ha producido o nos hemos agotado. Andrés Brito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Roberto, buenos días. Lo que sí me encanta es saber que tú tienes el propósito magnífico de venir cada día con esa energía para motivar a los oyentes de COPE Canarias.
Por
en
supuesto.
La mañana, claro, tiene que
Andrés,
ser.
Andrés, aquí cada día hartos de potencia.
Eso,
¿no?
Es,
esa motivación
es.
No nos falta. Pero a lo mejor, oye, la motivación a largo plazo, cuando sobre todo las cosas se ponen difíciles, empieza a complicarse. ¿Qué hacemos ahí?
Tener en cuenta que la palabra motivación no significa tener ganas, sino que significa tener un motivo. Motivo para la acción, motivación. Mira qué cosa más bonita la etimología. Entonces yo puede que esta mañana no haya tenido ganas de abandonar el calor del lecho a las 6 de la mañana para ponerme atrás, pero tengo un motivo. Y el motivo es llevar al niño al colegio, acudir a aquella cita médica o sencillamente venir a trabajar, claro. Ese motivo es lo suficientemente poderoso. Por lo tanto, cuando usted sienta que decae un poquito en ese deseo que tiene de hacer las cosas, ponga usted el foco en el objetivo, claro, en aquello que quiere conseguir. Y recuerda lo siguiente, Roberto, fundamental. No vamos a ponernos en marcha si el objetivo no es lo suficientemente valioso o si el trabajo que voy a desarrollar para conseguirlo es mayor que la recompensa que voy a obtener.
Claro, claro. También me imagino que influye el entorno, ¿no? Que hay entornos, a lo mejor, ya sea de trabajo, ya sea familiares que empujan a ello, y hay otros que al revés, que te tiran para abajo. ¿No?
Eso sobre todo lo vemos los docentes, porque nos damos cuenta de que cuando a un chico que es un poquito más mediocre a nivel educativo lo colocamos con un grupito de gente que sí que rinde enormemente, este chico probablemente va a subir también de rendimiento y viceversa. Y además no debemos olvidar que en todo grupo humano siempre se da lo que es el contagio de la emoción. Aunque no me gusta esta palabra, puesto que suena a patológico, yo prefiero hablar más de inspiración.
Claro.
Y ahí es por vía del modelado. Es decir, si yo te veo a ti, que vienes como una moto desde por la mañana, con una buena actitud, con ganas, con deseo de sacar adelante, de solucionar problemas, evidentemente
se contagian.
Claro, y eso va a ser para mí un elemento que me va a ayudar también a estar más motivado de lo que ya yo he llegado, claro.
Recuerdo que hablábamos, cuando hablábamos de la gestión del tiempo, de lonchear el tiempo. ¿Los logros también se pueden lonchear?
Sí, por supuesto, porque si yo de repente ahora pienso que tengo que fregar, por
ponerte un ejemplo, ¿no? Que a mí también me toca fregar las escaleras del edificio. Si las tengo que fregar todas, digo, ¡ay, qué pereza!
Una comunidad buenaventura venida,
sí,
la tuya.
Para que veas, sí. Nos llevamos muy bien porque hay algún que otro coach más. Ojalá hubiera más coaches en este mundo. Entonces yo digo, no, hoy ahora mismo me voy a centrar en este tramito de escalera. Cuando lo tengas fregado, voy a seguir fregando el siguiente. Y así, pues con eso, con todas las tareas que nos toca hacer, en el momento en el que yo las divido en microtareas, o te pongo otro ejemplo que también lo he vivido yo, porque reconozco que he sido bastante vago para el tema físico, para hacer ejercicio. Y yo digo, uy, irme ahora a correr, ¿qué va? Con lo bien que estoy aquí reprochado, viendo la tele, no sé cuánto. Bueno, pues mira, me voy a poner los tenis. Ay, pues que ya tengo los tenis, mira, voy a bajar a la calle. Voy a que estoy en la calle, voy a caminar un poquito. Bueno, ya que estoy caminando un poquito, voy a empezar a correr. Y parece una bobada, pero como decimos siempre en nuestro espacio, amigo, amiga oyente, no nos crea, pruébelo.
Claro, y cuando llega al bar, siga de largo.
Y evidentemente, si usted quiere bajar un poquito de peso, hombre, váyase usted a caminar 30 claro. minutos, pero no vaya parándose en los escaparates, sudar.
Claro,
eso es lo mínimo.
Te pones los tenis, sales a la calle, bajas, te paras en la pastelería, la dulcería y ya se fastidió todo.
Así no vale,
¿y cómo podemos evitar el agotamiento? Para terminar hoy, cuando perseguimos grandes metas.
Pues el agotamiento lo vamos a evitar de dos formas. Primero, dosificando el esfuerzo, probablemente también aplicando alguna de las técnicas que ya hemos dado en espacios pasados sobre cómo gestionar el tiempo y todo lo demás, y sobre todo algo que me parece fundamental y que a veces se nos olvida, celebrando los pequeños éxitos de cada día. Eso a mí me parece muy importante, aunque sea algo que a otra persona le parezca nimio. Pues claro, que sea importante o que no lo sea, es más bien una apreciación subjetiva, es un juicio que estamos haciendo. Pero oiga, si para usted haberse fumado dos cigarrillos, en vez de fumarse dos cajas como se estaba ya, eso es un triunfo, celébrelo. De alguna manera, súbase usted a la silla y dése un beso a sí misma.
Es luego, hay que celebrar los pequeños logros.
Claro,
eso siempre, siempre, y aprovecharlo. www.andresbrito.es. Ahí tiene un coach de cabecera como el que tenemos nosotros cada semana. Andrés, un placer siempre.
Desde luego, nos vemos la próxima semana. Gracias.
Bueno, y hoy toca celebrar nuestro tema del día con Vinter, que nos lleva desde Gran Canaria a Tenerife y Tenerife hasta Madrid en sus 8 vuelos diarios, con las conexiones desde cualquier isla incluidas en el precio. Volando además en modo canario, disfrutando de nuestro aperitivo gourmet y de nuestros 2 asientos por fila. Además, con todo el confort, poder disfrutar de nuestra película, nuestra serie favorita. Nuestra noticia del día, de esta mañana, con Vinter, tiene que ver con esa reforma del contrato para la carretera de Sierra del Anillo Insular, que aparte de los 225 millones de euros del ALA, que cuesta, es una de las más caras, de las inversiones más caras ahora, pues toca aflojar casi 15 millones más como indemnización, porque el contrato se tenía que haber dado, al parecer, según los tribunales, a otra empresa distinta. Vamos a escuchar al consejero, que estaba esta mañana, el consejero de Obras Públicas aquí con nosotros.
Y lo que hemos intentado negociar, y creo que lo hemos conseguido, es los 3 objetivos que nos habíamos marcado, que nos costaran lo menos posible. Las peticiones iniciales superaban los 23 millones de euros. Al final se está pagando el lucro cesante de su oferta y los intereses legales. Y, por otro lado, no se para la obra, ¿no? Continúa la obra y efectivamente, lamentar que al final, pues, en lugar de utilizar esos recursos para continuar haciendo obras en otro lado o mejorando la conectividad, mejorando las infraestructuras, pues, lo vamos a tener que destinar a un sobrecoste no previsto.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y enseguida nosotros nos vamos, pero llegan nuestros compañeros con toda la información isla por isla. Vamos a hacer una ronda para ver cómo viene la mañana. Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a tener un programa monográfico cultural. Vamos a conocer las iniciativas y proyectos de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Entre estos proyectos, uno muy interesante. Son todos, ¿eh? Todos tienen bastante interés. La otra vida de Alexis Ravelo. Vamos a escuchar además un tema escrito por el añorado Alexis con música de Ginés Edrés de Los Coquillos. Y también, como cada jueves, tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino.
Y en Tenerife, Guillermo García.
Pues vamos a hablar de los problemas de robos que hay en los kioscos de las Teresitas. Atención a este asunto, Roberto. También hablaremos con el rector de la Universidad de La Laguna, Fran García, porque se queja de la falta de financiación presupuestaria a los presupuestos 2025 de la comunidad autónoma. Seguiremos andando en porque hay especies protegidas por ahí al hilo de ese zoológico que ha aparecido en Tenerife y muchas cosas más, Roberto.
Y en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
¿Qué tal, Roberto? Vamos a hablar de la privatización del servicio de ayuda a domicilio, porque ha pedido el Cabildo de La Palma quedar fuera, que la isla de La Palma quede fuera de ese proyecto de privatización del servicio de ayuda a domicilio que quiere poner en marcha el Gobierno de Canarias. Lo vamos a intentar explicar con la consejera de Acción Social en el Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández.
Muy bien, compañeros, pues en sus manos quedamos. Y a todos nuestros oyentes, recordarles que mañana vamos a hacer este programa desde Sevilla, con motivo de la beatificación del sacerdote gomero José Torres Padilla, que ejerció en la capital hispalense. Pues mañana, Daniel, nos toca ir hasta Sevilla, allí a los pies de su catedral.
Un programa muy especial, y el sábado retransmitiremos en directo la misa de beatificación a partir de las 10 de la mañana.
Hasta mañana.